11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ocupación hotelera alcanzó en julio el 70% de las plazas ofertadas. Se han registrado en total 43 millones de pernoctaciones, una cifra superior a la del año pasado, pero todavía por debajo de los años anteriores a la pandemia. Los precios, eso sí, han subido de media un 6%, Susana Moneo.
Son datos del Instituto Nacional de Estadística que muestran la progresiva recuperación del turismo, porque si atendemos al acumulado del año, sí que se están superando las cifras de 2019. En julio pasado han aumentado las pernoctaciones con respecto al año anterior, pero ha bajado el tiempo de las estancias. La media ha sido de 3,4 noches por viajero. Las pernoctaciones de los españoles han sido más de 15 millones y los no residentes han superado los 27 millones, principalmente ingleses y alemanes. Los destinos favoritos de los residentes han sido Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Para los extranjeros, Baleares y Canarias.
En unos minutos está previsto que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, intervenga en el Congreso para dar una fecha para la investidura. Esa fecha es clave porque con la votación se pone en marcha el reloj para que, si en 47 días no hay presidente, se convoquen nuevas elecciones. Y más cosas, 800 mascotas son abandonadas cada día en España. El año pasado, casi 300.000 animales de compañía fueron abandonados en nuestro país. Con estas cifras, nuestro país tiene la tasa de abandono animal más alta de toda la Unión Europea. Sandra Arnaiz.
Cada hora llegan de media 33 animales a las protectoras. El abandono de mascotas, la mayoría perros, es constante durante todo el año, cuenta Yolanda Balbuena, directora de un refugio en Barcelona, pero este mes de agosto ha visto un incremento.
Sí que es verdad que este mes de agosto lo hemos notado mucho más que anteriores años. Llevábamos muchos años sin una petición tan brutal de casos seguidos continuamente en el mes de agosto.
Los motivos principales de los abandonos son las camadas no deseadas, los problemas de comportamiento de la mascota o la pérdida del interés en ella. Casi la mitad de los perros y de los gatos que llegan a las protectoras son adoptados.
A esta hora, dos de las principales vías de comunicación marítima del mundo, el Canal de Panamá y el Canal de Suez, están teniendo importantes problemas, lo que puede afectar al comercio mundial. Eva Revenga.
En el Canal de Suez, conexión entre África y Asia, un choque entre un buque cisterna y un petrolero ha obligado a suspender el tráfico durante varias horas. De momento, no se ha recuperado la normalidad. Según la autoridad gestora del canal, el tráfico normal se va a reanudar dentro de unas horas. Y en el Canal de Panamá, que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, el problema es de más difícil solución. La sequía ha bajado más de 2 metros el nivel del agua, lo que ha obligado a ralentizar el paso de los barcos. A esta hora, más de 130 buques, más de lo que normalmente se manejan, esperan para cruzar la vía. Este atasco ocurre después de que se limitara a 32, de un máximo de 38, el número de buques que pueden transitar cada día por el canal, además de la reducción del calado de los barcos, lo que implica que deben pasar con menos carga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española de baloncesto ya está en Indonesia, Alex Gomar.
Tras más de 20 horas de vuelo, los de Escariolo ya están en Yakarta para iniciar su aclimatación de cara al próximo Mundial, que arrancará en 2 días. El avión ha hecho parada en Estambul y ha salido con retraso de la ciudad turca. España, que es la vigente campeona del mundo, buscará repetir en ese Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia, volver a repetir esa gesta. La selección debutará el sábado ante Costa de Marfil. En el centro de la polémica sigue Luis Rubiales. La federación ha convocado una asamblea extraordinaria para el próximo viernes, donde el presidente dará explicaciones y se tomará una decisión al respecto tras lo sucedido con la jugadora Jenny Hermoso. Anoche, Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, confesó el plan de actuación desde el gobierno.
Nosotros establecimos que todas las federaciones tuvieran unos protocolos para estos casos. Y esos protocolos tienen un procedimiento y tenemos que respetar ese procedimiento. Ese procedimiento tiene que ser diligente. Por lo tanto, nosotros no queremos llevar a cabo ninguna acción adicional hasta que tengamos el dictamen de esa comisión interna de la federación, pero ya le puedo anunciar que nosotros las 3 denuncias que tenemos en el TAT van a ser analizadas inmediatamente en el momento que recibamos el dictamen de la Federación Española de Fútbol.
Esto fue anoche en el partidazo de COPE. Esta mañana ha comenzado la 5ª jornada del Mundial de Atletismo, donde España ya ha conseguido dos medallas de oro. En bádminton, Carolina Marín avanza a 8avos de final del Mundial. Y en fútbol, el Celta de Vigo celebra hoy sus 100 años de historia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid. Ya son 28 los grados que se registran a esta hora en el centro de las calles de la capital en un día que de nuevo será muy caluroso y con alerta amarilla. En algunos puntos, como Aranjuez, se van a volver a alcanzar los 40 grados. No será hasta el viernes cuando empiecen a bajar algo los termómetros y podremos despedir esta cuarta ola de calor del verano. La Policía Nacional ha desmantelado un grupo dedicado a estafar mediante monedas y lingotes falsificados que entregaban a los Montes de Piedad. Los detenidos empleaban estos enseres como si de oro macizo se tratara para empeñarlos y recibir a cambio préstamos monetarios. Lograron estafar cerca de 30.000 euros. Por cierto, que tanto en las calles de Madrid como en las carreteras de la región se circula a esta hora sin problemas. Solamente tener en cuenta un corte en la calle Padre de Amaén y en el túnel de la calle Francisco Silvela. Escuchas Herrera en COPE.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y...
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A él le faltan palabras para pintarte y azules para hablarte. Mira, es normal que quien ha crecido junto al mar no recuerde la primera vez que lo vio. Para Ángel el mar lo es todo. Para Ángel el mar busca sus propios sabores. Puede ser salado o como la vida, puede ser tan amarga como dulce. Ángel todavía era un crío cuando encontró su refugio. Se tapaba la nariz, cerraba los ojos y se sumergía ahí, en su silencio, en el mar. Era una forma de espantar sus propios demonios. Silencio bajo el agua. Una música que siempre acompañará a uno de los mejores cocineros del mundo. Ángel León sigue visitando ese lugar seguro. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo eran esos momentos debajo del agua?
Pues mira, es curioso, pero de pequeño, cuando tenía problemas, me metía en el mar y me creía que se quitaban los problemas. Luego ya cuando salía del agua, los marrones seguían ahí, pero durante un ratito pensaba, ¿no?, que no existían los problemas bajo el agua, ¿no?
Yo supongo que recordar el primer día en el que tu padre te lleva a pescar no es fácil, pero ¿cómo era un día de pesca con tu padre?
Pues mira, era muy especial porque yo era malísimo estudiante, Y era curioso cómo, después de la disciplina que tenía mi padre conmigo, ¿no? Por mal estudiante, pues llegábamos al barco y de repente ese padre estricto se convertía en tu colega, ¿no? Y lo recuerdo como siempre era como una escapatoria, ¿no? Llegar al barco y decir, uff, ahora puedo estar un rato sin con mi padre de otra forma, ¿no? Que no está cabreado conmigo. Uh-huh. Y recuerdo esos días cuando pescábamos y llegábamos a mi casa y a mi madre no le gustaba limpiar el pescado, le daba un poco de asco. Uh-huh. Y era yo el que le quitaba las escamas, le abría la barriga. Y como siempre he sido un psicópata marino, pues claro, le abría la barriga para ver lo que comía cada pescado, ¿no? Eso en un niño chico, pues bueno, era un poco raro, ¿no? Pero así sabíamos, yo así sabía lo que comían los pescados, ¿no?
¡Uy, el gordito! ¡Gordo! ¡Corre, súbelo, amigo! ¡Toma! ¡El primer pescado, Angelito, mami!
¿Y a Angelito le gusta limpiar el pescado en casa?
Angelito yo creo que tiene overbooking marinero. Que a Angelito le gustan las chuletas retintas, ¿sabes? Al final uno tiene la antítesis en mi casa, ¿no? Le gusta, pero claro, como lo llevo engañando toda la vida. Uh-huh. Desde chico, ¿no? ¿Esto qué es, papá? Esto es un chorizo. Pero ya me dice, ¿pero de pescado o de carne, papá? Esto es no sé qué, pero de pescado o de carne, ¿no? Porque como se le lleva engañando toda la vida, dándole cosas que no parecen pescado, pero no lo son. Y bueno, sí es verdad que se ha enganchado a pescar conmigo. Y, joder, yo estaba un poco acojonado porque se mareaba. Yo digo, como me salga el niño, como me salga el niño que no le gusta el mar, verás tú la que vamos a tener.
Oye, cuando Ángel León se aleja del mar y se planta en Sevilla, con su mochila, calle Zaragoza, frente a la taberna de Labardero, ¿por qué lo hace?
Pues si te digo, si estoy sincero, creo que lo hice porque no veía dónde, para qué podía servir, porque si te digo la verdad, soy de una etapa de este país donde o estudiabas económicas empresariales o no eras nada en la vida, ¿no? Uh-huh. Yo además pues tenía los complejos de que mis amigos estaban todos en las universidades, yo me quedé en primero de U y creo que quise probar si esa cocina que me gustaba a mí, de cocinar los pescados en mi casa y que me encantaba, pues de alguna forma ganarme la vida. Nunca he sido una persona con pretensiones ni he soñado con todas las cosas que me han pasado en la vida, pero sí es verdad que yo creo que ahí estaba más perdido que el barco Larroque cuando llegué a Sevilla, ¿no?
Barco Larroque, por cierto, se está hundiendo, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo es la vida para alguien que necesita estar pegado al mar en Francia, trabajando pues no sé cuántas horas seguidas de ayudante de cocina?
Bueno, yo creo que me llevé de Francia lo más bonito que me lleva en mi vida, que es la disciplina. No me llevé la cocina, no aprendí recetas, sino creo que aprendí a estar solo, a entender y a llevar mi hiperactividad, porque soy hiperactivo de libro, de manual. Uh-huh. Y aprendí a trabajar 15 y 16 horas sin mirar el reloj. Aprendí a... Supuestamente venía de una de las mejores escuelas de hostelería de España. Y llegué a Francia y me pusieron el aplón a limpiar y a fregar ollas. Me metí casi un año y medio limpiando ollas allí para poder meterme en la cocina. Y creo que me hice cocinero en Francia. Creo que empecé a mirar que podía ser una forma de ganarme la vida, ¿no?
¿Cuándo descubres o cuándo te fijas en lo que nadie se fija, en el pescado de descarte?
Bueno, pues eso fue cuando vine de Francia. Me monté un día en un barco arrastrero y fuimos a coger merluza. Y de los 650 kilos que se pescaron de merluza, se tiraron por la borda casi 800 kilos de pescado.
Madre mía.
Aquello me dejó absolutamente noqueado emocionalmente. Y creo que ese día allí, en ese barco, decidí dar mi vida a lo que se tiraba al mar. a no querer cocinar proteínas que el ser humano quisiera, sino a dar visibilidad a toda esa proteína que está en el mar, que no está de moda, que son maravillosos, que pueden ser, en un mundo caprichoso donde solamente queremos seleccionar del mar 4, 5, 6, 7 pescados que conocemos. Y a partir de ahí empieza mi gran paranoia, que es dar a conocer pues la naturaleza imperfecta que es el mar y a dar de comer pues lo que empecé a dar de comer en Aponiente, ¿no?
Tu sueño siempre fue abrir eso, tu casa, para contar tu historia a través de tus platos. 2007, abre Aponiente, un restaurante que homenajea al mar, pero en el que, perdón, no se sirve bogavante, caviar, gamba roja, langostino, sino que, bueno, pescado de descarte, ¿no? Lo que nadie quiere. El más barato. ¿Cuánto tiempo estuviste saliendo a pedir perdón a la sala?
Uf, yo creo que muchos años, madre mía. Ahí me salieron canas, se me cayó el pelo. Madre mía, fueron los primeros 4 años, fue terrible. Porque parecía que tenía que estar pidiendo perdón todos los días, ¿no? Y además me pasaba una cosa, que intentaba contar el valor añadido que tenía aquello hace 16 años, cuando no se hablaba en este país de la sostenibilidad. Y me acuerdo que perdía clientes por minuto, porque me ponía nervioso, porque no sabía cómo contar a la gente lo que quería hacer, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que llegó un momento donde yo me enfadaba y le decía, no le cobre. Digo, pero si se han tomado 3 cervezas, han leído la carta y se han ido. Digo, coño, no le cobre, prefiero no cobrarle. Y llegó un momento que me dijo el metre, che, vamos a tener que cobrar la cervecita, porque mira, por lo menos.
Pero es que, tío, esto, Ángel, tú que lo tenías tan claro. No sé si a lo mejor existen platos que son para cocineros y platos que son para clientes y consumidores.
Sin duda. También te digo que creo que hicimos cosas que nos adelantamos en el tiempo. Creo que he perdido muchos clientes en el camino, muchísimos, porque querer contar ese mar perturbador que yo tenía cuando empecé en la cabeza. Creo que con el tiempo he aprendido una cosa acojonante en mi vida, que es que los clientes vienen a mojar pan y a beber vino a los restaurantes. Y desde que aprendí esto me va mucho mejor la vida.
Pero tío, si no te entienden entonces es que vas por buen camino.
Bueno, eso me decía Ferran. Cuando hablaba con él, y yo le decía, Ferran, es que se va todo el mundo. Me dice, coño, es que eso, esa es la verdadera vanguardia, cuando no te entienden, ¿no? Y sí es verdad que en aquella época yo me preparaba como para el cierre de Aponiente. Durante mucho tiempo me preparé.
¿Sí?
O sea, sí. Yo siempre me preparé para el cierre de Aponiente porque entendía que lo que yo quería contar quizás era algo muy personal. Veía que la gente no tenía sensibilidad en mi historia cuando empezaba. Incluso me ponían hojas de reclamaciones porque decían que en Aponiente no se comía producto, ¿no?
Oh,
y claro, todo eso al final pues me ha hecho ser al día de hoy, haber tenido toda mi vida en el extremo, valorar mucho más lo que me ha pasado y vivir la vida pues con una sonrisa y dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha pasado, ¿no?
Ángel, muy pocos cocineros, muy pocas personas en el mundo tienen en su haber el haber descubierto, valga la redundancia, un ingrediente. ¿Qué día hace tu cabeza clic sobre un barco y, bueno, se sube un barco en la playa? Y dice, el plancton, tío, es el nuevo protagonista en mi cocina. ¿Qué pasó?
Bueno, pues mira, eso fue leyendo libros de biología marina. Yo veía que en todos los libros el plancton era como lo más importante en el mar. El plancton era el ingrediente gracias al que el ser humano respira. El 60% del oxígeno que respiramos lo produce el plancton. Los pescados cuando nacen necesitan alimentarse de plancton los primeros 4 días, si no, no les salen los ojos, ni las escamas, ni las espinas. Y no sé, leía tanta información sobre el plancton que me parecía como la leche del mar, ¿no? Y un día, pues dije, venga, voy a probarlo. Y cogí una red de muestreo que pedí en la universidad, me metí casi 5 horas navegando y solamente recolecté 1,5 gramos de plancton. Fíjate qué ruina más mala.
Eso no es rentable, ¿eh?
Es una ruina. Pero sí tuve la suerte de metérmelo en la boca y esa pregunta que siempre la gente me hacía a qué sabe el mar, que a mí me bloqueaba porque no sabía qué contarle, pues por fin conocí el sabor más puro del mar, el más primitivo y el sabor más verdadero del mar, que es el sabor al plancton, ¿no? Luego ya con el tiempo tuvimos la suerte de pensar que el plancton, al fin y al cabo, lo único que necesitaba era luz, agua, temperatura, fotosíntesis. La cosa en Cádiz está fatal, pero luz tenemos una harta. Aquí llevamos en crisis desde los fenicios, pero tenemos un montón de luz. Entonces, pues pensábamos que podíamos montar un huerto marino y una granja de mar. Y ahí empezó la empresa de plancton marino que tenemos en el puerto de Santa María y empezamos a producir nuestro propio plancton. La gente se acojonaba porque decía que le estaba quitando la comida a las ballenas cuando venían a Poniente. Y todo el mundo se me enfadaba y digo, señores, que yo no estoy quitando la comida a las ballenas, por Dios.
Oye, todo lo que está en la tierra está también en el mar.
Sin duda, sin duda. De hecho, la tierra se ha copiado del mar. La tierra es una copia del mar. En el mar está todo, el mar es la gran despensa del ser humano al cual todavía no miramos con hambre, porque no miramos al mar con hambre. Y yo creo que lo que nos desmarca quizás de otros seres humanos es que miramos a la naturaleza con mucha hambre y por eso tenemos esa actitud de pensar que está todo por descubrir en el agua, ¿no?
¿Cómo se hace un chorizo marino, Ángel?
Bueno, con un poquito de poca vergüenza, ¿no? Porque al final
es el ingrediente principal.
Fundamental, porque si no las cosas no salen. Sí. Pero sí creo que al final yo hice una reflexión, ¿no? Yo me daba cuenta que cuando ponía a la gente esos pescados que yo me sé los nombres, pero la gente no lo conocía, generaba un rechazo, ¿no? Porque eran pescados desconocidos. Y un día dije, bueno, ¿y si cogemos proteínas del mar que nadie quiere y la convertimos en cosas que el ser humano quiera, ¿no? Y me centré en el cerdo y pensé que aliñando la carne del pescado con las especias del chorizo y embutiéndolas y secándolas, pues podía salir ahí algo y salió pues la barbaridad que hemos hecho. Hemos hecho chorizo, butifarra, morcillas, salchichones, sobrasadas, cecina. O sea, toda la poca vergüenza del mundo está ahí comprimida en una mesa. Pero sí es verdad que ese día me di cuenta que ya cuando convertí el descarte en chorizo, ya a nadie le importaba, claro, de dónde venían los pescados, ¿no?
Ángel, tú conoces perfectamente Casa Bigote, San Lucas de Barrameda.
Por Dios.
Como Bigote te podría poner miles y miles de ejemplos de restaurantes, de barras de toda la vida en las que, bueno, sales más que contento. Te comes unos chihuatos, unos chocos fritos, una manzanilla y sales barato. ¿Qué debe tener un restaurante de estrellas, un gran restaurante de un menú largo, para igualar o superar eso?
A ver, hay cosas insuperables. Por ejemplo, no sé, a mí me da miedo siempre intentar reflejar la tradición o intentar hacer una tortillita de camarones de Casa Balbino, pues no hay cojones. O sea, no me van a salir en la vida. Yo tengo tanto respeto a eso que entiendo que tengo que hacer algo totalmente adverso, ¿no? Por contar otra forma de comer Cádiz, yo sí creo que por encima de las estrellas, por encima de las técnicas, por encima de todo, está el sabor, el mojapán, el que la gente se olvide de su vida cuando venga a un restaurante, que no seamos pedantes los cocineros contando historietas del abuelo Cebolleta, que vivimos en un mundo donde yo lo que quiero hacer a la gente ya feliz comiendo en mi casa, por encima de cualquier camino o historia. Y creo que lo bonito de la gastronomía es que hay un momento para un chiringuito, hay un momento para una venta, incluso hay un momento para un restaurante de fine dining, ¿no? De alta gastronomía, ¿no?
Ángel, entras por la puerta, para nosotros eso no hay ni que, no tenemos ni palabras, porque para nosotros fue una gran felicidad conseguir ese éxito, estar nosotros al lado de él con ese galardón. Para nosotros eso no tiene precio en la vida.
Ángel, a Poniente es tu mayor sueño, sigue siendo tu mayor hipoteca.
Pasa para toda la vida. Esa no me va a dejar. Eso es como un matrimonio.
¿Y qué significó conseguir esa tercera estrella, tío, después de todo lo que has sufrido en sala con...?
Sí, bueno, joder, me he escuchado ahí a mi jefe de cocina, Alan, que es de las personas más bonitas que he tenido la suerte de conocer en mi vida. de todo mi equipo, mi tripulación, que somos 66 personas para de comer a 30 clientes en la bahía de Cádiz. Y hombre, para nosotros ha sido una cosa bestial, ¿no? El seguir siendo el único tres estrellas Michelin de Andalucía, que vendrán muchos tres estrellas, por supuesto, porque vivimos en una tierra con unos pedazos de cocinero y un futuro tan bonito. Pero bueno, romper esa barrera de que siempre estábamos mirando al norte, ¿no? Y que también se pudiera mirar al sur, ¿no? Pues para nosotros fue un poco quitarnos esos complejos de que siempre hemos tenido los andaluces, de que lo nuestro no es la leche, ¿no? Y luego viví la vida y darte cuenta que desde los sitios más insólitos del mundo y de cosas que uno no espera, pues vienen regalos tan bonitos como tener tres estrellas Michelin, que las cocinamos todos los días en A Poniente con mucho cariño. Pero también te digo, ¿no? La vida hoy tiene tres estrellas, mañana me la quitan, luego me la devuelven. Y creo que por encima de las estrellas, creo que estamos contando una historia súper bonita sobre el mar, que creo que está haciendo que muchos cocineros jóvenes pues miren a la cocina del mar con menos complejos y sacar el pecho por los productos humildes, ¿no?
Esto te lo he escuchado a ti y dices que te hacen falta colores para pintar tu Cádiz. De todos esos rincones, ¿dónde está y cómo es tu amanecer más bonito?
Pues mira, mi amanecer más bonito es el que tengo, gracias a Dios, todos los días cuando salgo en mi barco a las 5:30 de la mañana. Me quedo en los medios de la bahía de Cádiz, entre Cádiz, Rota y el puerto de Santa María. Y ahí en medio estoy yo con un café, sin cobertura, preguntándome preguntas tan cojonudas como ¿y tú qué quieres pichar de todo esto que está pasando, no?
Ángel, no es solo es un honor, es un gusto tenerte aquí y bueno, y charlar sobre el mar, sus cosas y tu historia, que es tremenda. Bueno, nos podríamos pegar aquí seguramente hasta la tarde hablando del mar y del cariño que le tenemos los dos. Pero nada, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas contado tu historia.
Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo.
Nacho Abad nos cuenta su última hora, luego viene Ana Velasco, y es que quedan 2 horas del programa. ¿Qué quiere que le diga? En adelante todo, quédese, si es que está muy bien. Deme un segundo, que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se lo venimos contando desde las 6 de la mañana. El rey Felipe V designó ayer a Feijóo como posible primer candidato a una posible investidura. La gran pregunta que nos hemos hecho durante toda la mañana es cuándo Francina Armengol, presidenta del Congreso, va a oficializar la fecha. ¿Cuándo va a ser la fecha? Tenemos última hora, Maribel Sánchez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos libramos de tener que votar en... O sea, la pregunta hoy era...
Eso era.
¿Vamos a tener que votar el 25 de diciembre o el 1 de enero?
Sí, sí, pues no. ¿Ah? No, no. Esa posibilidad ya no existe. Existen otras muchas.
Perdona, que he dicho Felipe V, Felipe VI. Se me ha ido.
Felipe VI, sí, claro. Bueno, pues el monarca, como dices, ayer designó a Feijóo como candidato para este pleno de investidura, y ya sabemos la fecha. Ese pleno de investidura será el día 26 y 27 de septiembre.
¿Dentro de un mes?
Queda un mes. Un mes en el que tienen para negociar, uh-huh, conseguir apoyos, barajar todo tipo de posibilidades. Pero en realidad lo que le interesa al ciudadano es qué significan esas fechas.
Claro, exacto. ¿Cuándo habría? O sea, de no salir investido presidente, claro, Feijóo, que es lo más probable, ¿cuándo sería una posible segunda?
Justo el día que se vote,
sí,
en este primer pleno de investidura, el día que se vote, si no saliera elegido Feijóo, empieza a correr el reloj.
Uh-huh.
¿Y de qué plazo estamos hablando? De 60 días.
Uh-huh.
En esos 60 días se tienen que buscar todo tipo de soluciones para encontrar un presidente.
Uh-huh.
Podría ser, por supuesto, que el rey designe a Pedro Sánchez como candidato. Esa es la otra opción.
Uh-huh.
Pero el reloj ya está contando.
Uh-huh.
Aunque Pedro Sánchez se presente a otra nueva sesión de investidura, el reloj está contando. Tiene 60 días.
Uh-huh.
60 días que... para que se desconvoquen, se disuelvan las Cortes.
Uh-huh.
Si en esos 60 días, que estamos hablando ya de finales de noviembre, no tenemos presidente, se disuelven las Cortes
y
se convocan
elecciones.
Uh-huh. Se convocan elecciones 47 días después, y ahí es donde está.
¿Y eso da?
El día 14 de enero.
Menos mal, por Dios.
14 de enero, hemos pasado Reyes, hemos pasado Nochebuena, hemos pasado Nochevieja, que era otra de las opciones.
Sí.
Hemos pasado 7 de enero, que tampoco nos venía nada bien, nada más terminar los Reyes. O sea, la gente de vacaciones, la gente fuera de su lugar de residencia. No, es la siguiente semana, sería esa opción.
Bueno, todos yo, tranquilos en ese sentido, claro, ahora queda.
Yo lo que creo que, bueno, presidente, que con este mes de tiempo, Feijóo tiene algo de margen para intentar reconducir la intención de voto del PNV, que es la única alternativa que le queda para poder formar una mayoría.
Sí, recordamos que ya tiene asegurados, confirmados, se lo dijeron al rey, los 33 votos de Vox ayudarían, votarían a favor de Feijóo, aparte de los 137 del PP. Tiene también el de UPN, tiene también el de Coalición Canaria, uh-huh, llegamos ahí a 172, pero la mayoría en el Congreso son 176. Hay cuatro deseados votos que ahora mismo no tiene. Ni puede empezar a negociar hasta el lunes, porque es que los grupos parlamentarios no están constituidos, claro. Alberto, todavía no, claro, están. Si es que esto acabamos de votar prácticamente. Claro. O sea, el protocolo y todo el calendario parlamentario no se ha puesto en marcha. No puede empezar a negociar hasta la semana que viene. Uh-huh. Si el debate de investidura fuera, que era otra posible opción para librarnos de votar en Navidad, si fuera el jueves y viernes de la semana, sí, que viene, Feijóo no habría tenido tiempo, nada de tiempo, ninguno para negociar. Sí. Eso no significa que en el mes que quedan hasta la fecha real del pleno de investidura consiga esos, uh-huh, votos.
Vamos a recordar la fecha. Me has dicho 26 y 27.
De septiembre. Pleno de investidura con candidato Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.
La primera votación será el 27, porque el 26 lo que hacen es...
El 26 Feijóo expone su programa.
Exacto.
Uh-huh. Intervienen parte de los candidatos por la tarde, al día siguiente, el 27, intervienen el resto de los candidatos y, uh-huh, se vota.
Y si no hay una mayoría absoluta, tendríamos que esperar 48 horas...
hasta la segunda votación.
Para obtener una mayoría simple, que bastaría con más síes que noes.
Efectivamente, pero ahí está el problema de que el PSOE, con el candidato de Pedro Sánchez, tuviera el apoyo de los independentistas, que parece que lo,
hombre,
está consiguiendo.
Menos un no,
y habría
a Feijóo
más
que
noes,
un sí a Sánchez.
Habría más noes.
Bueno, pues Maribel Sánchez, muchísimas gracias por,
gracias,
pasarte por
ti,
aquí.
Gracias a ti, Alberto.
La última hora. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, es miércoles, todos los miércoles, le pego el telefonazo a mi querido Nacho Abad. Sin duda vamos a tratar el tema, uno de los temas del verano, que es el de Daniel Sancho. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Y hay novedades, además. En las últimas horas están pasando demasiadas cosas y la verdad es que yo me estoy quedando un poco sorprendido.
¿Quieres que en una frase decir, venga, qué ha pasado con Daniel Sancho, por si hay todavía alguien que ha estado metido en una cueva y no sabe,
venga,
quién es?
Daniel Sancho está acusado en Tailandia de haber asesinado al cirujano plástico Edwin Arrieta, de origen colombiano, y de haberlo descuartizado. Él mismo ha confesado y está en una prisión de Tailandia. Ese es el titular, uh-huh, para el que haya estado desconectado durante todo el verano, y a partir de ahí están pasando millones de cosas en las últimas horas. Por ejemplo, el crimen se habría producido en Koh Phangan, una isla de Tailandia, chiquitita, una isla más cercana a la península, se llama Koh Samui, ahí es donde estaba Daniel Sancho en una prisión. Pero atención, hemos entrevistado al número 2 de la policía tailandesa, lo conocen con el apodo Big Joke, gran chiste, en una entrevista que nos ha dado solo a nosotros, y este hombre, el jefe de la policía, dice, Daniel Sancho no está en Koh Samui, está en la prisión de Surathai, en la península. Es decir, que lo trasladan a Koh Samui, a la isla, para que los investigadores puedan hablar con él, porque la investigación está parcialmente cerrada, pero no del todo, uh-huh, y para que vea a su madre, pero luego se lo llevan, y estamos hablando de 2 horas y media de camino, entre Koh Samui y Surathai a diario, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta, en ferry. Uh-huh. Y dices, ¿pero cómo va a ser esto posible? Exteriores no lo sabe, su madre no lo sabe, su padre no lo sabe, el abogado no lo sabe, los portavoces de la familia lo desmienten, pero el jefe de la policía tailandesa, en inglés, no en tailandés, que podríamos haber cometido un error de, sí, traducción, uh-huh, lo dice él en inglés, y él dice... Él está en Surathai, en la prisión de Surathai. El desconcierto es absoluto. Primero, yo soy periodista. Yo cuento lo que dice el jefe de la policía. El jefe de la policía es el mismo que dio una rueda de prensa en la que estuvieron todos los medios de comunicación españoles, sí, claro, y en el que él informó de todos los detalles. Y nadie puso en duda la palabra del número 2 de la policía tailandesa. Es como poner aquí en duda la palabra del secretario de Estado de Interior o a lo mejor del director adjunto operativo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, que no tendría ningún sentido. Si lo dice él, o nos miente, que yo no descarto que nos mienta, o le damos credibilidad, pero si nos miente tendríamos que cuestionar todo. Entonces, si tendríamos que cuestionar todo, tendríamos que cuestionar todo lo que ha dicho de la investigación.
Claro.
Bueno, no se iría lejos esto, porque la primera rueda de prensa dijo que Daniel Sancho apuñaló en el corazón a Edwin Arrieta. Él, de esa puñalada, se cayó Edwin Arrieta y se lo golpeó en la cabeza. Estuvo 3 horas esperando y luego le descuartizó. Uh-huh. Y, sin embargo, en la entrevista que nos da a nosotros, y a EFE después, a la agencia EFE, uh-huh, de la que no se duda, es que, en realidad, la causa de la muerte fue el degollamiento. Sí, y yo me pregunto, Alberto, ¿cómo puede ser? Si lo primero es una puñalada en el corazón, un golpe en la cabeza, y 3 horas después lo descuartiza, ¿cómo puede ser que ahora digan que fue degollado? Pero lo primero es, ¿cómo puede ser que digan que fue apuñalado en el pecho si no tenemos el torso? El torso es una de las 9 piezas del cuerpo de Edwin Arrieta que no ha aparecido porque la descuartizó en 18.
No, y sobre todo, esa marca, recuérdalo, lo hablamos la semana pasada, esa marca en el pecho del cuchillo que no tenía ningún tipo de sangre.
Eso es. Claro, le preguntamos al jefe de la policía, oiga, mire esta camiseta, nos la enseñó usted, tiene una raja, como pudo una apuñalada, estamos de acuerdo, pero no hay sangre. ¿Dónde está la sangre? Y él dice, no, la lavó Daniel Sancho. Claro, yo me pregunto, ¿y para qué la lavó Daniel Sancho? ¿Qué necesidad tenía? ¿Si le iba a tirar al mar o le iba a tirar al basurero? ¿Si iba a deshacer de ella? Mm. Con lo cual, estamos en un momento complicado en el que no hay dudas sobre la autoría, hay que llamarle presunto porque no hay juicio, pero no hay dudas sobre la autoría porque él lo ha confesado, lo ha reconocido, no ha denunciado malos tratos, no ha denunciado agresiones, no ha denunciado amenazas, ha ido a verle a su madre y a su madre no le ha dicho nada de esto, es decir, le ha confesado el crimen a su madre. El propio Big Joke no reconoce, la madre sabe lo que hay, es decir, que en esa primera visita que tuvo Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, a la prisión de Koh Samui, en la que se vio con su hijo, él le contó lo que había sucedido y cuál era el móvil del crimen. En teoría, el móvil del crimen eran unos vídeos sexuales, porque él había mantenido relaciones sexuales, uh-huh, con Edwin Arrieta y eran pareja, y él, según Daniel Sancho, lo amenazó con difundirlos, pero atención, cuando encuentran el teléfono de Daniel Sancho y lo entregan, miran el teléfono, ahí no están los mensajes, no hay mensajes. Pero él insiste en que los ha borrado, con lo cual ahora mismo la policía tailandesa, aunque en realidad solo serviría para probar un presunto móvil, uh-huh, porque no atenuaría en nada,
claro, la gravedad del delito, pasada, sí.
Están recuperando los mensajes, van a tardar 3 semanas en recuperar los mensajes del teléfono de Daniel Sancho para ver si realmente dice la verdad o no. Y luego hay otro aspecto importante que os quiero desvelar. La primera reunión entre Daniel Sancho y Silvia Bronchalo, os podéis imaginar, en prisión.
Sí.
Fue con un cristal, no le pudo abrazar, no le pudo tocar, había gente de...
Sí, porque allí no existe el vis-a-vis como lo conocemos aquí,
no,
¿verdad?
No existe. Entonces tuvieron que verse a través de un cristal y hablando por un teléfono. Y no hubo contacto piel con piel y fue un encuentro durísimo para los dos. Bueno, imagínate, la madre desnortada, sin entender nada, hundida en la miseria. Entiendo que con un cierto grado de culpa interna por saber qué hemos hecho para que un hijo salga así, ¿no? Y obviamente en esa reunión le preguntó qué pasó, por qué pasó. Bueno, tenían permiso, las reuniones habituales son de 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, se corta el tiempo, pero como iba con permiso consular, la reunión podía llegar a las 2 horas. Se cortó a la hora y cuarto. Y se cortó a la hora y cuarto porque hubo una tremenda crisis de ansiedad, o algo parecido a una crisis de ansiedad, entre Daniel Sancho y su madre. Es decir, Daniel Sancho en un momento dado dejó de hablar, no podía pronunciar palabra, no paraba de llorar, era una congestión permanente, la madre se angustió también llorando, y las autoridades de la prisión decidieron suspender esa visita porque podían correr algún tipo de riesgo en algún determinado momento. Entonces eso se cortó ahí. A partir de ahí la madre ha ido visitándole todos los días, salvo el fin de semana, a lo mejor el fin de semana lo trasladaron a la prisión de la península, pero ha ido visitándolo todos los días por la mañana y la verdad es que su apariencia es de una tristeza,
brutal. Sí, que se habrá dado, ahora ya se habrá dado de bruces contra la realidad, ¿no? Porque yo creo que durante la investigación o durante el comienzo de la investigación, cuando estaba ayudando a la policía y contestando a sus preguntas, se le veía en las imágenes, no se le veía como tranquilo, sí.
Sí, sí, tranquilo. Yo creo que ahora mismo es consciente de lo que se le viene encima. La policía dice que va a pedir pena de muerte para él y cuando le insistíamos, oye, pero al jefe de la policía, oye, pero seguro que está en esta otra prisión y no está en Koh Samui. Que sí, que está en la otra, que está en la otra, que sí, que está en la otra. Y en un momento dado dice, cansado ya, 6 minutos de repreguntar, porque no entendíamos nada, dice, mira, que da lo mismo donde está. Va a ser condenado a pena de muerte. Número 2 de la policía.
Pero y una pregunta, tú la has entrevistado. Yo leí una columna en prensa acerca de Big Joke de este tipo que tiene un poco de folclore asociado a su figura o de... Es que no es una figura rara, ¿no? Un tipo raro.
Bueno, ya el apodo... Yo no me imagino al número 2 de la policía llamándole el gran chiste en España como sí, apodo. Sí. No. Es una figura controvertida, pero claro, vuelvo a lo mismo. Nadie ha cuestionado la rueda de prensa que dio delante de todos los medios españoles con todas las fotografías que enseñaron de las cámaras de seguridad, de las pruebas, de los testigos, etcétera, ¿no? Porque ahí, en el PDF que nos entregaron, había resumen de las declaraciones de todos los testigos, ¿no? Sí. Entonces nadie lo cuestionó, pero ahora sí le cuestionamos, o hay algunos medios de comunicación que están cuestionando si es una mala traducción, pero es que él dice... He's in, no recuerdo el nombre que te lo he dicho antes, uh-huh. Prison. Es decir, es que no hay duda en el nombre de, o sea, no hay duda en la expresión en inglés de lo que él dice. Dice textualmente, a ver si recuerdo el nombre de la prisión, dame 30 uh-huh. segundos. Ah, uh-huh. sí, él dice, he's in Surathai Prison. Bueno, esto es de primero de inglés. Sí, sí. Él está en la prisión de Surathai y lo dice el propio número 2 de la policía. Bueno, si eso es una si hay una mala traducción ahí, que venga Dios y que me ilumine. No. Pero que vamos, que lo dice él, que no, y aparte el medio de comunicación es el medio, la noticia es el número 2 y la entrevista que nos ha dado Alberto. En cualquier caso, de verdad yo no tengo claro que no nos ha engañado, o sea, me planteo la posibilidad de que nos haya engañado, que no lo sepa, que nos haya engañado, pero claro, si nos ha engañado y nos ha mentido, me aterroriza más.
Claro, ahí es donde
ha podido mentir.
Claro.
¿Qué más nos ha podido mentir?
Bueno, seguimos atentos al tema. Muchas gracias, como siempre, Nacho, tío.
Alberto, un abrazo enorme.
Chao. Bueno, todos los miércoles, sonrío mucho porque con ella me río todo el rato, hablamos de las preocupaciones de los españoles y del origen de esas preocupaciones, ¿no? Y a propósito del ingreso de la princesa de Asturias en la Academia Militar, que ha sido una de las noticias más sonadas y además yo creo que acogida con mucho cariño, hemos querido saber, Ana Velasco, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la historia del ejército que ha sucedido con las guerras en el pasado? Porque claro, la guerra uh-huh. es tan antigua como el hombre prácticamente, ¿no?
Sí, bueno, cuando se habla de historia militar se suele pensar siempre también en batallas, ¿no? Pero no es exactamente así. Y luego, por otra parte, también se piensa que la violencia o que la guerra están desde el origen de los tiempos, que es lo peor que tenemos todos, ¿no? Pero bueno, hay un debate sobre esto porque se piensa que las primeras sociedades eran muy igualitarias. Uh-huh. Las sociedades que no eran sedentarias, eran nómadas, sí. que vivían y cazaban y consumían y sus cosas, y el trabajo no estaba dividido como nosotros, todo el mundo hacía todo. No es como en los libros de texto que siempre salen los hombres prehistóricos con la lanza cazando al mamut y las mujeres ahí con el crío en el fuego, ¿no? Vale. Eso no pasaba. Entonces, además de esta cuestión de que no había como tal soldados ni un ejército, hay otro problema que es que sí que había muertes violentas. Ajá. Y había enfrentamientos y peleas, pero pequeñas.
Claro.
La guerra, como una guerra cultural, social, colectiva, como la violencia colectiva, como nosotros lo entendemos, no existía. Y de hecho, el Homo sapiens tiene 300.000 años y la primera batalla prehistórica es de hace 13.000.
¿Hace 13.000?
13.000. O sea, fíjate la diferencia, ¿no?
Sí, eso antes de ayer, como quien dice.
Claro, esta violencia colectiva está vinculada al desarrollo del sedentarismo y al desarrollo del dinero y de la economía,
claro,
¿no?
Claro.
¿Qué pasa? Pues que al desarrollarse poblaciones que ya no eran nómadas, lo que ocurre es que se hizo necesario vigilar el territorio donde se asentaban, proteger lo que cultivaban, no solamente en defenderse del otro.
No, de la comida que tienen para pasar invierno.
Claro, y de las fieras, y ofrecer a la gente un poco de confianza. Entonces empieza a ser necesario también protegerse de otra gente que tiene malas intenciones, que quiere hacerles esclavos, que quiere quedarse con sus tierras. Y ahí es cuando empiezan a surgir pues las incursiones violentas como tal nosotros las conocemos, ¿no? De hecho, esta primera batalla es hace 13.000 años en el área del Nilo sudanés, en el uh-huh. cementerio 117, se han encontrado cuerpos con puntas de flecha, pero bueno, fíjate que hay quien dice que es aún más cercana a la guerra, que es del quinto milenio antes de Cristo.
Porque de esta batalla no sabemos nada, ¿no? O sea, más que puntas de flecha.
Nada, se sabe que se han encontrado muchos cuerpos, pero es que de la prehistoria antigua complicado. Se sabe realmente poco, claro.
Complicado, pero claro, yo me imagino a un uh-huh. soldado Pues hombre, yo qué sé, si nos vamos a, qué sé yo, un poquito más a aquí, ¿no? Al antiguo Egipto, a Mesopotamia, así, no tendrá nada que ver con un soldado de hoy en día.
Claro, a ver, hay muchas diferencias, pero también hay muchas similitudes, porque la guerra, como es un fenómeno social y colectivo, entronca directamente con lo que es la cultura, ¿no? Y obviamente, pues claro, está vinculado a la violencia, a las armas, y tenemos novedades como el Egipto, el carro de guerra, ¿no? Que va a ser súper importante, que uno que lo lleva y otro el arquero, ¿no? Y eso, pues va a estar igual que cuando surgen los aviones o que cuando surge en el siglo XIV, por ejemplo, ya en España, hay muestras de la pólvora. Pero la planificación, la estrategia, los soldados a pie van a estar siempre ahí, son importantes. Pero hay una cuestión que es un poco diferente, que es el estatus del soldado.
Ajá.
¿Son soldados aristocráticos como en la antigua Grecia o es un ejército democrático como el que tenemos ahora? Esa es quizá la diferencia más importante.
Precisamente sobre qué significa ser militar en España, hoy, en 2023, hemos hablado con Pedro Vázquez de Prada Palencia, coronel del ejército en la reserva, es profesor también de la Universidad de Navarra y responsable del área de emergencias y seguridad en una consultoría internacional. Nos ha contado lo siguiente.
Significa estar preparado para servir, para defender a España cuando sea necesario. Para estar preparado, necesita forjar su carácter, las virtudes que son la base de su liderazgo. Necesita estudiar permanentemente técnicas, tácticas, idiomas y demás, y preparar su cuerpo constantemente mediante deporte intenso. Significa además ser capaz de resolver problemas, es decir, analizar situaciones y proponer una solución realista. El militar siente su vocación de servicio y la ejerce con ilusión y entusiasmo, como verás en los militares que conoces. Y además significa que vivir esta vida de servicio a los demás merece la pena. Por eso verás, Alberto, que los españoles están muy orgullosos de esta institución fiable y estable.
También nos ha contado, nos ha hablado de dos rasgos muy importantes para los militares, el liderazgo y el trabajo en equipo.
El liderazgo es el arte de buen mandar. Se basa en primer lugar en conseguir ser, en fraguar el carácter mediante el trabajo duro en situaciones difíciles, en forjar las virtudes, en dar ejemplo, es decir, el ser el primero en escuchar, en exigir, en hacer. Después de ser viene el saber, estudiando y desarrollando habilidades para que te obedezcan y sobre todo que te sigan. Además, el militar trabaja en equipo, reconoce que cada compañero es tan importante como él mismo, ocupe el puesto que ocupe. Y por eso, Alberto, el liderazgo militar es servicio, donde uno pasa a segundo lugar y hace que esta sea una vida apasionante y digna de vivir.
Mi coronel, le mando un abrazo desde aquí, desde el directo. Hombre, yo entiendo, Ana, que porque ha habido un debate, sobre todo a raíz de la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, en el que muchos decían, oye, porque, bueno, antes de esa invasión decían mucho, oye, ¿por qué el aumento del gasto militar? ¿Por qué tenemos que tener un ejército? ¿Por qué tal y cual ahora en pleno siglo XXI? Claro, luego llega Rusia e invade Ucrania, porque al final necesitamos ejércitos, ¿no?
Claro, la cuestión esta del ejército democrático y moderno actual, de cómo es el ejército del presente y cómo va a ser del futuro, pues también se ve, por ejemplo, con el tratamiento de la pandemia, ¿no? Lo que ha hecho el ejército durante todo el tiempo de tan duro, ¿no? Y esa labor social, no solamente vinculada a la defensa o a la guerra. Pero ¿qué pasa también? Pues que desde las revoluciones liberales, en la que ya viven, bueno, una sociedad protodemocrática que va a dar las nuestras democracias de hoy, pues tenemos la nación en armas, que es un concepto muy importante.
Ajá.
La nación en armas significa que tú eres un ciudadano y ya no es que se contrate a unas personas ajenas para defenderlo o unos profesionales, sino que tú estás directamente implicado en cómo funciona el país.
Ajá.
Y claro, eso es la mili, el servicio militar obligatorio, que si te fijas, por oposición social, pues acabó eliminándose, ¿no? Y hoy las Fuerzas Armadas están completamente profesionalizadas y son muy duras.
Sí, pero recordarás cómo en Rusia y en Ucrania se obligó que todo hombre menor de 65 años y mayor de 18 se presentase...
Esto que dices es muy importante, porque estás hablando de todo... Hombre,
claro,
claro, todo varón.
Porque nos hemos preguntado también, vamos a hacer una pequeña guinda de esta sección. Claro, ¿cuándo empiezan las mujeres a participar en las guerras? Bueno, en las guerras participaron de hace mucho, pero activamente.
Claro, en España, por ejemplo, las Fuerzas Armadas incluyen mujeres desde 1988, pero fíjate que el papel es poco conocido, quizá también por un desinterés de los historiadores que siempre entienden que las mujeres son víctimas, ¿no? Pero fíjate, en el ejército afgano, uno de los símbolos de la modernización en 2010 fue que llegaron mujeres militares.
Sí, señora.
Y claro, cuando llegaron los talibanes, fueron las primeras en irse del ejército, ¿no? Y seguro que piensas también en mujeres como Juana de Arco o en guerreras míticas de la historia, ¿no? Pero fíjate que se llega a un punto en el que cuando se encuentran tumbas con armas, se dice que no son de mujeres, sino que son de otras cuestiones.
Ajá.
En España hubo un debate muy grande en los años 80, cuando se encontraron los restos de la sepultura 155 en la necrópolis ibérica de Baza, que bueno, bueno, la dama de Baza, que está ahí en el Museo Arqueológico Nacional, todo el mundo la conoce, es una mujer, y claro, tenía armas en sus tumbas, en su tumba. Entonces, se han llegado a hipótesis raras, que puede ser, porque no se sabe, ¿no? También de Centro Europa, por ejemplo, en las culturas de la Edad del Hierro de Hallstatt, de que eran individuos, como no se acepta que sean mujeres y tengan armas, que podían ser individuos que estuviesen haciendo pues transiciones de género, que no tuviesen una identidad asociada, solamente al margen de que lo pudieran ser, para no decir que las mujeres tuvieron armas.
¿Y tú te ves en una academia militar?
A ver, no sé. A mí la historia militar me gusta mucho, ¿eh?
No, ya te veo que la manejas muy bien.
Tiene valores muy positivos el ejército.
Claro. Oye, hablamos la semana que viene.
Sí, sí.
¿Sí?
No, hombre.
Venga, hasta la semana que viene. Era en COPE de 6 de la mañana a 1 de la tarde, si lo he escuchado bien, he dicho a la 1. Y son las 11:54, 10:54 en Canarias, o sea que nos queda una hora por delante. Sofía Buera, llega enseguida, me cuenta cosas interesantes y luego Carlos Gutiérrez, mi Guti. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, nuestros expertos te asesoran y acompañan durante todo el proceso para hacer tu hogar más verde. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.